Soy Nelly Zaitegui y soy una mujer que cuenta. Pues mira, yo estaba asustada. Creo que por primera vez en mi vida estaba perpleja diciendo, ¿cómo que cerramos las escuelas? Y claro, te dicen, no, es que hay un... Teníamos ya la experiencia de Río Jalavesa, ¿eh? Que yo he trabajado mucho con la Bastida, y ya la Bastida, que fue donde empezó todo el problema, ya habían cerrado. Pero cuando se generalizó, pues yo estaba como un poco asustada, como, pero había pasado ya en otras comunidades, tampoco es que era... Pero sí, como dice, ¿y ahora? Y ahora, porque incluso las orientaciones que se dieron desde el departamento era como seguir las clases como tal cual, pensando que iba a ser algo de 15 días, hasta Semana Santa se decía, mira tú Semana Santa cómo fue después. Pero en principio se pensó que era algo puntual. ¿Quién sabía? Si es que en este tema de esta pandemia que estamos viviendo, bueno, que hemos vivido, todavía continúa esto, ¿no? Pero lo cierto es que no sabemos, es que no sabemos si cada día, es que mañana cambian las cosas. Tomar decisiones a corto y a medio plazo es dificilísimo, porque mañana, fíjate las veces que la gente ha dicho una cosa y al día siguiente se ha tenido que desdecir. Pero eso también es para que seamos un poco humildes, ¿eh? Yo el tema del confinamiento lo he llevado muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. Primero porque trabajaba, me reunía con mi equipo todas las mañanas, hacíamos trabajos, hemos adelantado cantidad de cosas que teníamos pendientes. Y muy bien, y luego pues he estado por primera vez con mi marido durante 2 meses y pico, los dos solos, cosa que aunque hemos hecho las bodas de plata en septiembre, nunca habíamos pasado tanto tiempo solos y juntos. Y también ha sido una experiencia, a ver, oye, que nos llevamos bien, que ha sido bueno. Entonces, bueno, pues yo lo he llevado muy bien, me ha dado tiempo a leer, a escuchar música, hacía ejercicio, bueno, pues esas cosas. Y luego como tenía el trabajo que me ocupaba, pues no, lo he llevado bien, sí. Yo nací en un caserío entre vacas, ovejas, caballos, bueno, yo qué sé, aquello era los puerros, las berzas y el invierno, lo tengo perfectamente asumido. Y me ha dejado, eso imprime carácter, ¿eh? Porque a lo largo de la vida luego necesito ir al monte o necesito tener contacto con la naturaleza, porque es algo que lo he vivido y no me ha quedado otro, o sea, ha sido mi experiencia vital de pequeña. Empecé a la escuela muy tarde, porque vivíamos en los montes de Triano, bajamos a vivir a Villar, que es un barrio de Santurce, un barrio de caseríos también. Y allí empecé a la escuela, estuve en la escuela nacional entonces, lo que sería la escuela pública hoy, y en tercero la maestra me dijo, tienes que ir al instituto porque no sé latín. Y estuve en el instituto, pues hice cuarto, tercero y cuarto, y la reválida. Y después ya estuve pues haciendo cosas en casa, porque hacía falta que yo hiciera cosas en casa, y empecé a hacer magisterio por libre. He hecho magisterio en mi vida y pedagogía y nunca, o sea, siempre lo he hecho por libre. Pues mira, yo creo que no sé si ha habido, no sé, no tuve una iluminación, no sé si fue así, pero lo cierto es que tuve una maestra estupenda, Emilia Azuza, que luego le puse, siendo yo inspectora, le pusimos su nombre a una escuela en Santurce, que se llama Emilia Azuza Brun, la escuela. Esa fue mi maestra. Y era una mujer que me enseñó a pensar terriblemente, hacíamos metacognición en la escuela, me enseñó a pensar. O sea, yo aprendí con ella cosas que me entusiasmaba todo aquel mundo que ella me abría, que yo no tenía, del que, bueno, pues me parecía, y yo decía, yo de mayor quiero ser como tú. Era una cosa así, quiero ser como tú. Y de ahí creo que vino el que yo quisiera hacer magisterio. Que mi familia no era una familia que me mandó a la universidad ni con dineros ni con esto, y era una carrera corta, era una carrera que yo además trabajaba, porque yo hice magisterio trabajando, y era algo que en mi generación era fácil que las chicas hiciéramos, no tanto como otras carreras, pero yo de todas maneras sí tenía claro que quería ser maestra, ¿eh? No, bueno, yo lo que hacía era, trabajaba, yo ayudaba en casa, ¿eh? En mi casa después, cuando ya bajamos después del caserío, pues se hacían quesos que mi madre vendía aquí en la plaza en Portugalete, entonces yo hacía quesos, le ayudaba, con la leche se cuajaba. Después comencé a dar clase en una academia, era el periodo de una gran inmigración de gente que vino terrible de todos los sitios de España, no sé si recordáis, y entonces las escuelas no daban abasto, de hecho las escuelas tenían turnos de mañana y de tarde, y entonces una señora se montó una academia en un par de pisos y yo estuve dando clases, de hecho yo empecé magisterio dando clases, estaba dando clases y estudiando magisterio. Claro, ya no voy a salirme de la Dolores Ibarruri, que era amiga de mi madre. Esas mujeres fuertes, porque mi madre era así también. Mi madre era una mujer con una energía, de una fuerza, inteligente. Y yo creo que fue como una referencia para mí, pero otras mujeres, jo, pues desde la maestra, digo, pues la Dolores, de cosas que leías de mujeres y de personas con las que te encontrabas, que eran esas mujeres fuertes, que sabían lo que querían. A mí esas mujeres siempre me han encantado. Pues mira, yo tengo 4 hijos, o sea, 3 hijos y 1 hija. Y siempre me ha parecido que tenía que conseguir que fueran autónomos, que pensaran, que desarrollaran sus competencias, que fueran personas. No creas que es fácil, ¿eh? No es fácil, porque a pesar de que yo me encargaba muy mucho y me preocupaba de que todos recibieran las mismas, la misma educación, hicieran lo mismo, qué sé yo, pero de repente a mi hija me la encontraba con 3 años con un trapo limpiando el polvo. Y yo la miraba diciendo, pero para no le quiten a Sara Orí, o sea, pero no me lo podía ni creer. Pues había algo que ella habría visto o yo qué sé, pero lo cierto es que al final, y luego recuerdo cuando eran adolescentes, pues cuando había que compartir cosas de que había que hacer en casa, claro, que te imaginas lo que era mi casa, ¿no? 6 personas viviendo, y entonces venía aquello de, joder, qué faena, nos ha tocado una madre feminista. Eso les enfadaba muchísimo. Entonces yo me acuerdo que una vez los senté a todos en el salón y dije, a ver, quietos, vamos a meter una cosa. Esto no es un tema de feminismo, es un tema de justicia. Lo entendemos, que no es feminismo, que es justicia. Y entonces si cada uno hacemos aquello que, si no, alguien va a tener que hacer lo que yo no hago. Y eso no es justo, ¿no? Lo entendemos. Bueno, pues de esas hemos tenido muchas en casa, muchas, ¿eh? Y luego, pues las negociaciones del salir, de no salir, el por qué, las huelgas, por qué sí, por qué no. Entonces, hemos hecho la happy family, como decía mi hijo el pequeño, cuando ya había tantos de que al salón todos a sentarnos y decía, ya estamos con la happy family. Bueno, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo creo que se han cambiado muchas normas y el papel lo aguanta todo, pero del papel a la realidad, a la vivencia, todavía queda. Yo creo que sí se ha avanzado, ¿eh? Yo he visto a mi hijo el mayor cómo ha criado a sus niñas, ¿no? O sea, cómo le he visto cambiarlas, cuidarlas, y siempre he dicho, qué bien. Pero no todos esos, las cosas son mucho más. Hay otras cosas, unos micromachismos, unas cosas como que sea por supuesto que tú vas a hacer, que hay cosas todavía que quedan mucho, bueno, todavía mira la brecha salarial, es decir, estamos en proceso, pero queda mucho por hacer, ¿eh? Que las mujeres pues al final son las que se han encargado de hacer todo en casa, de cómo compaginaban el teletrabajo que tenían que estar a veces y los críos que te pedían la comida y tenías que terminar el informe para la una. O sea, he leído, he oído a la gente ahora. Supongo que sí, ¿eh? Supongo que es. En esta situación se han visto cosas que normalmente pasan desapercibidas. Y entonces se ha visto las relaciones, el cuidado, se ha visto quién hace, quién no hace, quién se responsabiliza y quién ayuda. Porque en este tema está el tema de la corresponsabilidad, que no es la ayuda, es la corresponsabilidad. Esto no es mío, es tan tuyo como mío, por lo tanto, no es que me eches una manita, que no. Estamos haciendo algo. Yo creo que eso se ha visto. Y eso ha podido dar lugar a reflexiones interesantes. Yo creo que de esta situación que hemos vivido tan loca y tan... hemos aprendido mucho, ¿eh? O por lo menos nos hemos puesto delante de las narices con cosas que no nos imaginábamos. Mira, de una manera sencilla y rápida, convivir es convivir con otras personas, ¿vale? Convivir con otras personas, menos con uno mismo, ¿eh? No creas que eso es otra. Pero convivir con otras personas, cuidándose mutuamente, respetándose mutuamente y sabiendo que ambas y las dos tienen dignidad, derechos y deberes. Desde ahí ese término, ese sentido de convivencia, de cuidado mutuo, derechos, deberes y el respeto me parece que es fundamental. La convivencia positiva viene de la idea de paz positiva de Galtung. Galtung es un premio Nobel de la paz, conocéis. Entonces, bueno, pues Galtung tenía el concepto de paz positiva como contraposición a la negativa, ¿no? Pero en este caso la paz positiva son crear relaciones entre las personas donde los conflictos se solucionan por medios pacíficos, donde el respeto y la igualdad y la dignidad de las personas se cuidan. Eso es la convivencia positiva. Siguiendo a Galtung, ¿eh? Evitar que los críos vivan en contextos interculturales, evitar, es hacerles tamaño favor. Porque para vivir en este mundo que viene, las empresas más innovadoras están pidiendo, cuando llega la gente, una de las cosas que le preguntan y que es si has vivido en contextos interculturales. Porque vas a vivir y vas a trabajar en contextos interculturales. Por lo tanto, has trabajado, conoces, has vivido. ¿Cómo has elaborado esa cosa de la interculturalidad? Porque es fundamental. Y sin embargo la gente lo pone como, uy, es que aquí hay muchos inmigrantes o aquí hay no sé qué. Cuando resulta que esa es una riqueza, la escuela heterogénea, que es la escuela pública, y también concertadas ahí, ¿eh? O sea que no quiero ser injusta. Es una riqueza para los niños y niñas, una riqueza para prepararles para este mundo que viene. Bueno, pues yo creo que, pues porque entre las mujeres, a la hora de elegir profesiones, aparece una cosa que se llama el techo de cristal, que es algo que está estudiado, ¿eh? Y entonces buscan muchas de las profesiones que le permitan compaginar su vida pública con lo privado con lo público. Y eso hace que vayan, por ejemplo, fíjate, y el tema de los cuidados. Hay muchas más mujeres en medicina, por ejemplo, eligen muchísimo las chicas, y sin embargo eligen menos ingenierías. Y no es porque sean menos dotadas, ¿eh? Yo hice un estudio para Emakunde en el año 2005, donde si ese año las chicas hubieran querido, no hubiera entrado un solo chico, ni en ingeniería, no hubiera, porque las notas de selectividad de corte, si hubieran querido, hubieran ido todas allí. Entonces, ahí hay un tema de elección y de que todavía pensamos en esas profesiones femeninas, por demás de alguna manera, ¿no? Que implican cuidado, que implican... Entonces, sí que es verdad que educación es una profesión muy feminizada, un porcentaje muy alto. Yo creo que cada vez están entrando más chicos, ¿eh? Pero sí es cierto, sí. Y yo creo que va por ahí. Quizá, yo estoy segura que en las empresas y en otros ámbitos pasan, ¿eh? O sea, yo no, ahí no... Pero en la administración no. Mi marido me suele decir que yo tengo una virtud y es que me gusta todo lo que hago y disfruto con todo lo que hago. Pero hay una máxima por ahí que dice que no es más feliz el que tiene lo que quiere, sino el que quiere lo que tiene. Entonces, yo disfruté muchísimo siendo maestra. Fui 24 años maestra de aula, estuve en infantil, en primaria, en la ESO de la antigua EGB, de la que todos seréis. Bueno, pues todo eso, o sea, yo disfruté como maestra, de verdad disfrutaba. El domingo a la tarde ya estaba como ya pensando mañana, ¿no? Y nunca me ha costado ir a la escuela, yo he disfrutado muchísimo. Fui directora de la Ikastola y en la dirección descubrí un mundo nuevo, lo que son las personas, la gestión, y la verdad es que yo disfruté mucho. Tuve marrones, ¿eh? Yo no, o sea, nunca... A ver, ante los problemas, que nadie crea que ha sido todo un... No, pero siempre yo ahí sí tengo una cosa. Cuando tengo un problema, lo veo como un reto. Espera, a ver, ¿qué pasa? Analiza. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué está pasando? ¿Qué consecuencias tiene? ¿A quién influye? ¿Cómo? ¿Cómo lo abordamos? Y yo soy de las que busca soluciones, pero es que siempre tengo ante un problema y estoy pensando en cómo se puede atajar eso y mirándolo de una manera muy holística, ¿eh? Muy cuidado, que las cosas no son blancas y negras. La gente cuando dice es fácil tomar decisiones, de eso nada. Es muy complicado si quieres ver las necesidades, los intereses, las expectativas de todo lo que está implicado ahí. Y estuve muy contenta ahí. Luego fui a la inspección. La inspección me dio otra visión de que yo creía que todo aquello pasaba solo en mi centro, y cuando vi que dije, ¿cómo es que en el mío? Mira. Entonces te da otra visión diferente y otra manera de influir, de visitar aulas, de estar con críos y crías. Bueno, fue otra experiencia en la que yo disfruté. Claro, de ahí me llaman y se crea un programa nuevo que lo estreno. Primero que estrenar un programa, que fue el programa de formación de equipos directivos en el que estuve 12 años. La formación de las personas que querían acceder a la dirección o que ya eran directores y directoras, con qué problemas se encontraban, qué competencias necesitaban para llevar eso bien y cómo nosotros les teníamos que proporcionar eso. Ojo, fue otro reto, aprendimos, no sabía lo que aprendimos. Yo leí en aquella temporada, increíble lo que pude leer, lo que pude debatir con gente, el feedback que me devolvía la gente de los cursos, que pasaron todos los directores de la pública y de la concertada por nuestras manos, y es de verdad por lo menos porque yo toco a la gente, o sea que pasaron literalmente. A la vez que el programa de equipos directivos, salió el programa de convivencia. A ver, ese era un tema que, imaginaros en qué situación estábamos en este país, ¿eh? Porque fue en los momentos más candentes y más... Y entonces yo escribí un artículo en El País, curiosamente, diciendo que teníamos que enseñar a convivir a los críos desde los valores, desde el respeto, desde la pluralidad. Y entonces alguien llamó al departamento diciendo que a ver, quién era esa que había escrito aquello. Y entonces me llama el consejero y me dice, ¿tú has escrito esto? Y digo, sí. Me dice, ¿pero lo tienes muy claro que hace falta un programa de convivencia? Absolutamente, lo tengo clarísimo. A ver, no me digas que tú no lo tienes claro, que si en algún sitio tenemos que aprender a convivir es aquí, ¿no? Porque, a ver, yo siempre creo que los grandes problemas también tienen grandes oportunidades, ¿eh? Y de hecho, nuestro programa, que lo pusimos a andar en el año 2000, ha sido un programa que ha sido modelo para otros en todo el Estado, ¿eh? El programa de convivencia del Gobierno Vasco de aquella época, ¿eh? Que bueno, ahora continúa, ahora ha ido mejorando y tenemos un programa que se llama Bici Casi, que es increíblemente bueno. ¿Sabes qué pasa? No sé si es que estamos haciendo mal o estamos en proceso, ¿eh? Yo creo que las cosas nunca son blancas y negras y de un día para otro, la purga Benito, esto no es aquí y ya está. No, no, esto requiere un tiempo. Yo creo que nos falla una cosa, pero nos falla en todo, no solo en la convivencia. Mira, si no llegamos a tener claro todos y todas qué es convivir, para qué educamos, en fin, hay cosas que son como de base, como de marcar una meta, un norte hacia dónde vamos, si no llegamos a tener eso suficientemente claro toda la sociedad, pues cada uno va para un lado y entonces perdemos energías, perdemos tiempo, perdemos dinero y somos tremendamente ineficaces, porque no somos capaces de decir, espera, ¿dónde vamos? Eso de que no hay buenos vientos para la nave que no tiene rumbo, ¿no? Pues es algo así. Entonces, si llegamos a la conclusión de qué es convivir y que convivir implica respeto, atención al otro, cuidado, también el cuidado, yo creo que es un tema importante, la ética del cuidado me parece importante. Si entendemos eso de la paz positiva de Galtung o la convivencia positiva, si eso lo entiende la sociedad, lo entiende la familia, lo entiende la escuela, entonces posiblemente vayamos todos en la misma dirección. Eso es lo que nos queda todavía, porque todavía hay gente que cree que la convivencia es otra cosa. Vamos a ver si tenemos un mismo marco conceptual a través del cual podemos ir metiendo actuaciones en esa línea, ¿no? Creo que falta eso. Y sin embargo, pues yo creo que... Y luego que se trabaja de manera sistemática, porque esto no es para hacer un día. Los programas tienen que ser, las cosas tienen que ser la gota serena aquella, ¿no? Que se decía chun, chun, día a día, día a día, día a día. A mí eso del Día de la Paz, 31 de enero, Día de la Paz, palomitas. Oiga, mire, ¿qué quiere que le cuente? Eso no sirve para nada, y no solamente no sirve para nada, sino que encima me tranquiliza la conciencia que yo el día del árbol planto un árbol, el día de la paz suelto una paloma, oiga, ¿y el resto del año usted qué hace? Entonces, claro, estos trabajos que son sistemáticos, de día a día, como el sirimini, suave, tal, tal, eso es lo que nos hace ser verdes. Y si no, el hecho que haga un chaparrón, que hace? Te lleva todo y seguimos como estábamos, ¿no? Pues un poco esa metáfora nos podría servir para el trabajo de convivencia que sea sistemático, pero tiene que ser trabajar en la misma línea en las familias que en la escuela y que también en la calle, ¿eh? Porque la educación no se puede dejar solo en manos de las escuelas. Las escuelas solas no pueden, están 5 horas. ¿Dónde están todas las demás? O llegamos a un pacto, porque cuando hablamos de pactos dichosos, yo digo, sí, un pacto social por la educación, donde mis familias, mi ayuntamiento, mi profesorado, mi centro, ¿vale?, estos, vayamos remando en la misma dirección. Eso es un pacto de verdad, porque eso es el que va a hacer que funcionemos. Lo otro, las palabras, el papel lo aguanta todo y las palabras se las lleva el viento. Hechos son amores y no buenas razones, me decía mi madre cuando era pequeña. Bueno, pues es una emergencia sanitaria. Ahí educación no tuvo nada que ver, o sea, por decir de alguna manera. Hubo que cerrar porque allí se había planteado aquel problema tan gordo y era un tema de seguridad, todo el mundo para casa. De hecho, estuve en una escuela hace poco y estaban las batas de los críos y crías todavía colgados, como se habían quedado, porque habían salido por piernas, habían tenido que salir de hoy para mañana. A ver, claro, eso ha supuesto un problema muy gordo y muy serio para el alumnado, pero también para el profesorado, porque de un día para otro han tenido que reinventarse. Y tú sabes lo que es pasar de la clase presencial, donde estamos todos juntos y donde hay una interacción, a de repente tú estás en tu casa, yo aquí, vamos a ver cómo lo hacemos, porque todo el mundo tiene que dar clase, todo el mundo tiene que entrar, ¿qué está pasando? Y claro, luego viene lo siguiente, ¿cómo vive cada niño y cada niña eso en su casa? ¿Tiene aparatos? ¿Tiene ordenador en su casa? ¿Cuántos ordenadores hay? Porque claro, si son 3 hermanos, su madre teletrabaja, su padre no sé qué historias, pues ¿qué pasa aquí? ¿Qué condiciones de casa vive ese crío, esa cría? Porque claro, es muy bonito el que vive en una casa que tiene un jardín, que encima puede salir, correr o sacar al perro, ¿verdad?, como ha pasado, pero el crío que vive en una casa de 50 metros, 6 personas y sin luz y sin no sé qué, ¿qué ocurre ahí? Cuando tienes unos padres, un padre y una madre cultos, capaces de buscarte, de ayudarte con el trabajo, de además proponerte juegos interesantes, de además hacer no sé cuántas cosas, a que tengas un padre o una madre de otro tipo que no tiene esos recursos, porque la pobreza es mucho más que el dinero, ¿eh? Entonces, claro, ¿Cómo ha vivido cada crío eso? El profesor ha hecho un esfuerzo increíble, increíble, de verdad, por mantener el contacto. Han llegado a los WhatsApps, al teléfono, o sea, han tenido que hacer auténticas maravillas. Y así todo, se habla que entre un 15%, entre un 12 y un 15% se nos han perdido por el camino. Pues yo creo que hay de todo. De todo. Hay quienes han estado encantados de tener a sus padres con ellos, a su padre, a su madre con ellos todo el tiempo y de disfrutarlos. Pero es que volvemos otra vez, no podemos, es que las situaciones son tan diversas. El tema es cómo nos van a llegar ahora, en septiembre, cómo nos llegan esos críos después de 5, casi 6 meses sin escolarizar. ¿Cómo nos llegan? ¿En qué situación anímica? Fíjate, han perdido eso unos porque habrán tenido sus problemas. Fijaros todas las cosas que han podido vivir y no sabemos cuáles son, pero habrá que verlas. Pero luego lo que sí es cierto es que han perdido hábitos de trabajo, han perdido rutinas de trabajo, han perdido... Hay que recuperar la motivación por el aprendizaje y las rutinas de tiempos, espacios, eso va a ser complicado. Entonces, ¿cómo llegan? Una, tendremos que ver. Yo siempre, hace poco con un grupo de maestros y maestras de aquí, de Euskadi, hicimos un trabajo que tuve la suerte de escucharles, de ver sus preocupaciones, qué retos encontraban ellos y qué propuestas, que para mí ha sido riquísimo escucharles y de hecho está en el consejo todo lo que han dicho como elemento importante. Y entonces ellos planteaban, ¿no? ¿Cómo han vivido ellos esta situación? ¿Cómo lo ha vivido el alumnado? Pero ahora cuando lleguen, la primera cosa que nos tenemos que pensar es cómo viene este niño o esta niña, cómo viene. ¿Cómo viene emocionalmente? Igual está tocado de cosas, vayamos a saber. Porque la gente se está preocupando mucho por el currículum. ¿Qué pasa con el currículum, lo que no han aprendido? Mira, a mí es que eso no me preocupa nada. Me preocupa el bienestar, porque si el niño o la niña está bien, habrá que recuperar la motivación, los tiempos, las rutinas, pero va a funcionar. El problema es que como venga mal... Por eso el cuidado emocional, el acompañamiento ahora, que hay que hacer ahora, hay que hacer un acompañamiento, pero sereno, tranquilo, con un cariño de miedo, aquí la ética del cuidado sí que tiene que funcionar, para que esos críos, crías estén bien y vayamos, de verdad, a acompañarles en eso y en recuperar los hábitos, ¿eh? Que eso también es otro tema importantísimo. No me importan los aprendizajes, ya aprenderán, porque no van a aprender si estás mal, a ver... Todos sabemos ahora todas las teorías sobre el aprendizaje, dicen que el aprendizaje es emoción. O sea, tienes que querer, tienes que tener, no es algo que, sin más. Entonces, si yo estoy mal, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy? Entonces, vamos a cuidar primero, ¿vale? Vamos a poner la tierra bien cuidadita. ¿Qué entiendo yo que hay que hacer ahora, en este momento, ¿no? De comenzar el curso. Con ese profesorado con el que hablé me dieron muchas ideas, ¿eh? Y otras las he añadido, pero fundamentalmente es también su voz. Entonces, ¿qué decían? Por una parte, hay dos cosas. Hay unas cosas que son coyunturales, que precisamente en esta situación hay que hacerlas porque es urgencia y porque tiene que ser, y luego hay unas cosas que son estructurales, que son a medio plazo, pero que hay que empezarlas a hacer cuanto antes, porque en función de lo que hemos aprendido, de toda esta situación. Entonces, en primer lugar, comenzamos septiembre. Ahora, ¿cómo viene cada crío y cada cría? ¿Vale? ¿Cómo viene? ¿Cómo le acompañamos? Pero ¿cómo le acompañamos en lo emocional? Pero también cómo le acompañamos en recuperar los ritmos de trabajo, los hábitos y los demás. Siguiente, ¿cómo vamos a trabajar todo el tema de lo digital? Es decir, hemos tenido que recurrir a lo digital, por favor, vamos a aprovechar todo esto que hemos aprendido para profundizar en lo digital, pero que profundizar en lo digital es que el alumnado sepa cómo entrar en plataformas, cómo se aprende digitalmente, que lo que hemos hecho ha sido un apaño. Pero ahora eso hay que perfeccionar, es decir, si queremos, ¿cómo es el aprendizaje online? Pero también para el profesorado, ¿cómo es la enseñanza online? Porque también ellos tienen, también el profesorado se tiene que reciclar y ver cómo es la enseñanza online de verdad. Después, hay dos elementos claves que se han perdido durante todos estos meses. Uno es el euskera, y el euskera es el medio de aprendizaje, o sea, y eso es importantísimo, importantísimo que se haga refuerzos, y el tema de la lectura. De la lectura, de la comprensión, que ese es otro de los elementos fundamentales para todos los aprendizajes. Esas serían las cuestiones como coyunturales. Ah, y esto, hacerlo en red. Es decir, esto no es solo de la escuela. Hemos visto lo importante que han sido las familias, ¿no? Bueno, pues ahora, eso, ese trabajo, insistía mucho el profesorado en eso, que sea en red. Es decir, que la administración tenga una relación fluida con los centros, los protocolos, las cosas lleguen, que el profesorado se siente, piense en el alumnado, vea cómo responder, lo que quieras. Las familias, hay que contar con ellas. porque son fundamentales, lo hemos visto, vamos a seguir. Los ayuntamientos, necesitaremos posiblemente utilización de espacios de diferente manera, más en la calle, parques, otras instalaciones que pueda haber. Todo eso supone el hacerlo en red y que de una vez por todas nos demos cuenta que la educación es una labor de toda la sociedad, no solo de la escuela. Eso es lo urgente. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque no nos podemos quedar en las urgencias, ¿eh? Y son las urgencias y también importantes porque hay que abordarlas ahora. Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, en lo estructural nos encontramos con que necesitamos, la primera cosa es que todo el mundo, toda la sociedad, las familias, los políticos, los sindicatos, el profesorado, la ciudadanía, entienda para qué educamos. Si no tenemos claro el sentido de la educación, cada uno dice lo que se le ocurre y tira para donde quiere. Fundamental. Y eso supone tiempo para pensar, para reflexionar y para comunicar. Hay que llegar a un acuerdo, decir, ¿qué entendemos por educación? Siguiente, ¿qué? Lo otro, o sea, el para qué educamos. ¿Qué? ¿Qué enseñamos? ¿Qué hacemos? Y eso tiene que ver mucho con que qué competencias necesitan los chicos y chicas, nuestros alumnos y alumnas de ahora, para vivir en un mundo complejo, que vosotros lo sabéis muy bien, un mundo complejo como el que es y el que viene, que esto va increciendo. Entonces, ¿qué competencias necesitan? ¿Qué tienen que saber? ¿Qué actitudes tienen que tener? ¿Con qué valores tienen que moverse? Fundamental que tengamos el qué, el currículum, la metodología, la evaluación para aprender, no para calificar. En fin, ahí hay cosas sobre que son muy serias sobre las que hay que pensar. Después, hemos dicho el qué, o sea, el para qué, el cómo. No podemos enseñar como antes, libro, página 1, página 2. Tiene que haber elementos que enseñen a buscar la información, a seleccionarla, pensamiento crítico, capacidad de aprender. Todo eso supone que hay que trabajar, la metodología tiene que ser otra, totalmente diferente. Retos, proyectos, lo que nos dé la gana, pero que obliguen al alumnado a buscar, a pensar, a trabajar en equipo y a construir cosas. ¿Con quién lo hacemos eso? ¿La escuela sola? No, pero eso es a medio plazo, ¿eh? Los ayuntamientos tienen un papel importantísimo en educación. La administración educativa, con una nueva forma de gobernanza, que hay que generar confianza en la gente, y ser interlocutores, escuchar, ver, negociar, que aquello que nos atañe todos podamos decidirlo y todos podamos estar en eso. En esa forma de gobernanza tienen que entrar las familias, toda la comunidad educativa. ¿Vale? Ese es otro de los elementos fundamentales. Y ahora, eso es con quién lo haríamos y ahora con qué lo hacemos. Y en ese con qué aparece la palabra de los recursos, los dineros, pero algo más que eso, porque no todo es. En este país el tema no es tanto de recursos como de calidad de los recursos. Y eso, de verdad, con datos, ¿eh? Con datos. Entonces, ¿qué nos encontramos? En esa línea tenemos que nos hace falta posiblemente optimizar los recursos que tenemos, incrementarlos, ¿eh? En la medida que tengamos dinero, que podamos, y además ahí hay que hacer bien, incluso meter otros perfiles profesionales en los centros. A lo mejor tenemos que meter trabajadores sociales, o a lo mejor tenemos que meter otro tipo de perfiles, no lo sé, ¿eh? Hay que estudiarlo. Pero fíjate, esos recursos, que haya que incrementarlos si fuera necesario, pero es la calidad de esos recursos, y es decir, la formación que tiene el profesorado para educar a esta gente para esas nuevas competencias. ¿Estamos formados? Y no en lo digital, ¿eh? En lo emocional, en lo pedagógico, en lo psicológico, la formación. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la formación inicial del profesorado que aprenden en las escuelas de magisterio o en los másteres de secundaria. ¿Acorde con las necesidades o estamos todavía haciendo no sé qué cosas? La formación inicial, la inducción a la docencia, cuando empiezan a trabajar, ¿quién les apoya, les orienta, les dirige? Todo el tema de las prácticas, eso es un tema fundamental. Y luego, la formación a lo largo de la vida, de toda la carrera docente. A ver, que yo soy de la oposición del 67, imagínate que yo me hubiera quedado en el 67. O sea, evidentemente, leer, actualizarse, compartir buenas experiencias, todo eso es fundamental para continuar esa la formación permanente a lo largo de toda la profesión. Y ahí tiene mucho que decir la administración cómo seleccionamos al profesorado, si lo seleccionamos en base a qué competencias se necesitan, con qué capacidades, con qué competencias, con qué métodos de selección vamos a utilizar. En fin, todo eso son elementos que a medio plazo hay que responder si de verdad queremos, y lo tenemos que querer toda la sociedad, dar a la educación la importancia que tiene, y se le da muy poca, porque todo el mundo dice, la educación es muy importante, sí, pero hechos son amores y no buenas razones, ¿vale? ¿Dónde y cómo hablamos de educación? Hay que prestigiar muchísimo al profesorado. Primero confiar, prestigiar, y a los equipos directivos de manera más importante todavía, para que los centros funcionen. Porque esa es la base del sistema, son los centros educativos, cada uno. Y desde ahí, autonomía, mayor autonomía a los centros, para que puedan decidir, elegir al profesorado, definir cuáles son las necesidades de su alumnado y cómo responden. Es que eso que pasa en Europa, que es muy normal en los países nórdicos, pues tenemos que empezar también a pensarlo aquí. Somos de las comunidades que más dinero gastamos en educación. Los ratios que tenemos están muy por debajo de los estos. El abandono escolar, estamos por encima de Europa, pero 3 puntos. O sea, tenemos muchas cosas muy potentes en este sistema. Lo que pasa es que hay cuestiones estructurales de base que hay que cambiar para adaptarnos a los tiempos. Porque todavía, y sobre todo son las creencias de mucho profesorado que todavía sigue pensando que repetir es bueno. Que mandar a repetir es bueno cuando es nefasto, está demostrado en todas las investigaciones del mundo mundial. Todavía hay paradigmas y hay creencias por ahí como locas. Y luego que no compartimos los marcos, la sociedad y la escuela. Y la escuela sola no puede. Y a la escuela le hacemos trampas en muchas ocasiones. Y dices, no, majo, no, que yo lo tengo 5 horas, tío, ¿dónde está el resto del tiempo? ¿Qué hace? Porque mirad, el tema de los valores, que lo dije para la televisión catalana, no sé si te he mandado eso que van a sacar, pues ahí hay un tema clarísimo. Los valores, yo en mi casa nunca oí, la palabra solidaridad, nunca oí la palabra responsabilidad, nunca la oí, de verdad que no. Ahora, yo sé cuando llegaron andaluces que venían en manadas, con una cara de hambre, cómo llegaban al barrio de caseríos donde yo vivía, mi padre ir casa por casa, pidiendo colchones, pidiendo no sé qué, para montarles aquella en una casa que había para que la gente durmiera. Nunca me habló de solidaridad, ni nunca me dio una charla, yo lo vi. Nunca me dijo el valor de la palabra, esa cosa que alguna vez se lo oí decir discutiendo con alguno de los vascos, no tenemos que escribir, tenemos palabra. Pero sí tengo el ejemplo de que cuando yo tenía 5 años, vino uno a comprar una vaca, que tenía mi padre por ahí vacas, y le dijo, quiero aquella. Y le dijo, no, la tengo apalabrada. Y dice, ¿cómo que la tengo? No, he quedado con no sé quién, yo sí mirándole. Y además pensaba, mi padre es tonto perdido. O sea, os juro que mi hijo me dice, pero este es idiota. Y entonces el tío le dice, pero dime cuánto te da. Y dijo, no, que es igual, no, porque yo la tengo apalabrada. Y le dijo, te doy, de lo que él te haya dado, yo te doy no sé cuántos duros más. Claro, yo pensé, ahora mi padre le dirá, pues claro. Y le dijo, que te he dicho que no. Que yo lo tengo apalabrado y yo ya tengo, he quedado con él y me da igual que me des eso, el triple o lo que te dé la gana. Esta vaca ya está vendida, no había cobrado un duro, pero te ha dado una señal, le preguntaba al otro, quería la vaca, te ha dado una señal, no me ha dado ninguna señal, pero que esto está ya. Nunca me dijo que cuando uno dice una cosa, lo que dice te compromete. De ahí tengo yo un tema también, a veces un poco enfermizo, de hiperresponsabilidad, ¿eh? Porque si digo que sí, luego eso me obliga a, o me comprometo a escribir un artículo y he tenido una semana loca y me tengo que quedar una noche porque ese artículo tiene que salir. Entonces, ¿pero eso de dónde me viene? Esos son los valores, nunca se aprenden con sermones ni hablando, solo se aprenden cuando los has vivido alrededor y se te pegan. A ver, mi miedo es que la gente quiera volver a la escuela como si no hubiera pasado nada y volver a la normalidad anterior. Eso me da pánico. Eso sería. Y luego que no aprovechemos una oportunidad como esta para hablar de una gobernanza diferente, para hablar de una educación diferente, de una medicina diferente, de, por favor, una industria sostenible. O sea, que no estemos nuevas maneras de porque tienen cosas que tendrán que desaparecer, hay que estar muy creativos para pensar en otras diferentes que sean, pues eso, más sostenibles, más justas, más cercanas, en lugar de depender tanto de fuera, ¿no? Es que tenemos una oportunidad. Yo, por ejemplo, fíjate, con los años que tengo, que yo llevaba 10 años jubilada, cuando he vuelto otra vez, bueno, 10 años que me fui del departamento y pues me jubilé con 60, pero bueno, he estado haciendo los planes de formación de Aragón, los contratos programa en Asturias, lo de inteligencia emocional en Canarias, he estado haciendo cosas, que me iba una semanita aquí, otra allá, y haciendo, ¿no? Pero fíjate una cosa, que me haya tocado cuando he vuelto al consejo, que ha sido otro regalo, porque yo estoy disfrutando y no es nada fácil, ¿eh? Combinar a todos y... Pero, ¿tú sabes lo que he aprendido yo en estos 3 años que llevo? He aprendido cosas que no sabía. Y no sé, ha sido como muy rico también el estar ahí. Pero el mismo hecho de tener la oportunidad de vivir una situación como esta. Porque esto es una experiencia religiosa, que diría aquel, ¿eh? Esta es una experiencia, el haber vivido esta situación y ver de aquí cómo nos tenemos que cuestionar tantas cosas de las que estamos haciendo, ala, por rutina, porque hacemos, espera, para un momento, espera, ¿esto dónde nos lleva? ¿Esto qué sentido tiene? Ahí es donde tenemos que entrar. Yo creo que es una oportunidad. Y es algo histórico, ¿eh? O sea, porque ahora que de esto que es tan esto no aprendamos, sería ya como para matarnos. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay mucha gente, ¿eh?, con ganas de aprovechar la ola para esto. Esperemos que desde las administraciones, desde la sociedad, desde los agentes sociales, todos rememos en esa línea y se pueda, porque vamos a salir ganando todos. Esto es un tema en el que ganamos todos, ¿eh? Gana la sociedad, ganan las personas y desde luego preparamos a una generación para enfrentarse a la vida con las herramientas que necesita para esta vida que viene, que son las competencias, ¿eh? Que son ser una persona competente. Cuando hablamos de talento, ¿no?, decimos, hay que hacer gente talentosa, que dicen los americanos, que me hacen mucha gracia, pero el talento son dos cosas. Una es la aptitud, el saber y saber hacer, y otra es la actitud, que es los valores y la capacidad de servicio y la capacidad de trabajo y la ilusión por hacer las cosas bien. Sin eso no hay talento. Eso vosotros lo sabréis muy bien, además los jóvenes, ¿no?